el 22 de noviembre de 1963, será recordado por dos acontecimientos de distinta dimensión que transformaron el mundo.
Finally, if we are to win the battle that is now going on around the world,
el presidente norteamericano John Kennedy era asesinado en Dallas, Texas. Y en Londres se ponía a la venta el segundo álbum de los Beatles, llamado With the Beatles. 14 canciones que se abrían con It Won't Be Long, compuesta por Lennon.
Al contrario de lo que habían hecho en su primer álbum, Please Please Me, aparecido exactamente 8 meses antes, With the Beatles no fue realizado en un solo día, ya que las grabaciones empezaron a mediados de julio de ese año y se completaron 3 meses después, sin que los Beatles dejaran de hacer giras y aparecer en programas de radio y televisión. A solo 5 días de ser editado, With the Beatles ya era número 1 de las listas y permanecería allí durante 50 semanas. Además, sería el segundo álbum en Gran Bretaña en vender 1 millón de copias. La Beatlemanía había comenzado.
With the Beatles se grabó entre el 18 de julio y el 23 de octubre de 1963 e incluía 7 temas de Lennon y McCartney, 1 de George Harrison y 6 de otros compositores.
Ya en este álbum, los Beatles empiezan a experimentar con la todavía escasa tecnología del estudio de Abbey Road. Doblan sus voces en 2 pistas y a favor del tiempo que le dedican a los nuevos temas, ya se aprecian los cambios que después iban a ser el sello de un álbum a otro.
Vamos a empezar, Eduardo, a disfrutar de este álbum de los Beatles con un tema de los más gustados en esa época, que es una canción 100% de Paul, de la misma manera que It Won't Be Long, que escuchamos al comienzo, era de John. Me estoy refiriendo a All My Loving.
All My Loving está tenida por probablemente la primer composición de Paul McCartney, digamos, con pretensiones de gran canción, y yo creo que es así, y tiene un detalle distintivo que es el tremendo solo de guitarra que hay en el medio, muy a lo country and western, donde se nota la influencia en George Harrison de Chet Atkins, una leyenda de la guitarra country, un solo con mucha armonía, mucho finger picking, digamos, con tocado con los dedos y no solamente con la púa, como tocaban en general los guitarristas eléctricos.
Es así, pero además hay un excelente acompañamiento en guitarra rítmica de John, que se lo destacó siempre a Paul.
Es cierto.
A John le gustaba mucho All My Loving, pero siempre le decía, pero qué acompañamiento que te hice.
Claro, la guitarra va como redoblando todo el tiempo el rasgueo.
Es muy difícil ese tema.
Y aparte es el clásico rasgueo. Lo decía Tom Petty de Tom Petty y los Heartbreakers. Dice, yo aprendí a tocar guitarra rítmica viendo a Lennon en la película Hard Day's Night. Porque Lennon tocaba siempre las 6 cuerdas al mismo tiempo. Es decir, le pegaba unos puazos como un animal. Tocaba siempre las 6 cuerdas.
No existían las tríadas.
No, y en All My Loving se nota clarito el detalle que tú marcabas.
Lo escuchamos.
Close your eyes and I'll kiss you tomorrow. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm missing the lips I am missing, and hope that my dreams will come true. And then why?
En el primer disco no había, en Please Please Me me refiero, no había ninguna composición de George Harrison. Aparece el Harrison compositor, aunque brevemente, porque en el álbum siguiente a Hard Day's Night tampoco habría un tema de Harrison, pero aparece el compositor Harrison con Don't Bother Me.
Es un tema que se dice que lo escribió estando enfermo en una cama del Hotel Bournemouth en Inglaterra, en el verano de ese año de 1963. Y es un tema que, pese a ser de un compositor primerizo, me gusta mucho. A ti creo que también.
Está muy bueno, está muy bueno. Y hay dos detalles que yo destaco. La percusión hecha con claves, con esas maderitas como que se usan en la música tropical, que es bien perfectamente audible. Y una vez más el solo de guitarra, en este caso yo creo que un solo de guitarra eléctrica adelantado a su tiempo. Tiene un ataque, una fuerza que parece del Clapton de los Yardbirds en adelante, ¿no? Lo que vendría después, un par de años después en el rock.
Lo escuchamos.
So go away, leave me alone, don't bother me. I can't believe that she would leave me on my own. It's just alright when every night I'm all alone. I've got no time for you right now, don't bother me. I know I'll never be the same if I don't get. Till she's here, please don't come near, just stay away. I'll let you know when she's come home until that day. Don't come around, leave me alone, don't bother me. For you right now, don't bother me. I know I'll never be the same if I don't get her back again. Because I know she'll always be the only girl for me. But till she's here, please don't come near. You know when she's come home until that day. Don't come around, leave me alone, don't bother me. Don't bother me. Don't bother me. Don't bother me.
Bueno, seguimos en El Submarino Amarillo, los archivos Beatles. ¿Qué tenemos para escuchar, Eduardo?
Bueno, tenemos Till There Was You, el momento bolerístico del disco With The Beatles, por decirlo de alguna manera, un tema que pertenecía a una obra musical que se llamaba The Music Man, a un musical. Es curioso cómo Lennon y McCartney, en especial McCartney, ¿no?
Ese gusto de Paul, este,
claro, buceaban en viejos géneros. Y acá se ve la mano de Jim McCartney, el padre de Paul, que tenía un piano vertical en su casa, que le enseñó a Paul a escuchar el viejo género del vodevil y de la canción melódica,
el
music hall. Y un poco de esa beta es que rescatan Till There Was You, que en realidad lo cantaba Peggy Lee.
Paul las llama sus canciones de comedia. A él le gustaba reproducir esas viejas canciones, y es cierto lo que dices. Hay un aire de bolero,
¿cómo no?,
en Till There Was You.
There were bells on a hill, but I never heard them ringing. No, I never heard them at all till there was you. There were birds in the sky but I never saw them winging. No, I never saw them at all till there was you. Then there was music and wonderful roses, they tell me, in sweet, fragrant meadows of dawn and dew. There was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all till there was you. Meadows of dawn and you. There was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all till there was you.
Bueno, ahora me gustaría introducir un tema que en su versión original lo habían grabado, ayúdame,
The Marvelettes.
The Marvelettes, que era un grupo vocal femenino.
Femenino americano, de esos a los que los Beatles eran tan afectos, como Shirelles, Marvelettes, Martha and the Vandellas y demás.
Estamos hablando de Please Mr. Postman, que es un tema que creo que solo se pudo grabar aprovechando las dos pistas del estudio, que no era mucho, pero creo que les permitió a los Beatles armar esas armonías vocales, esos coros, esos contracantos, esas respuestas de los coros hacia el solista, que creo que de otra forma, si se hubiera realizado grabado de una, no sé si les quedaba tan bien.
Creo que es uno de los momentos cumbres del We The Beatles y uno de los momentos cumbres de la parte vocal de los Beatles en toda su discografía, una energía increíble, increíble, ¿no? Y poniéndonos en nuestros oídos de aquella época, unos pibes, escuchábamos Please Mr. Postman y no podíamos creer, y yo sigo sin poder creer todavía hoy, cómo fue posible cantar de esta manera, ¿no? Así que aquí está
Plin. Y hoy, como pequeño adelanto, sí, la vamos a escuchar dos veces.
La vamos a escuchar dos veces y la dejamos ahí en el misterio. Aquí está entonces Please Mr. Postman.
My girlfriend so far away.
sonaba esto, sin duda.
Por favor.
Además, qué energía que transmitía esta canción. Creo que si hay algo que tienen los Beatles, y lo podemos decir hoy cuando vos y yo ya tenemos algunos años encima, es el puente generacional que establecieron y que dura hasta el día de hoy. Yo creo que esta es una de las canciones que los chicos muy jóvenes hoy pueden disfrutar totalmente, porque es una energía desbordante, es un ritmo contagioso y por sobre todas las cosas transmite un optimismo a toda prueba.
Hay que decir que es clarísimo el salto cualitativo que había habido entre el álbum Please Please Me y este que estamos disfrutando hoy, el We The Beatles. Acá ya son otros Beatles, con más horas para grabar y no los 585 minutos, creo, de la primera sesión. Y además son unos Beatles que llegan a grabar el We The Beatles ya con tres número uno en sus espaldas, como fueron Please Please Me, el disco simple, el simple de From Me To You y el de She Loves You. Y
claro, además llegan con una actividad, por lo menos en Inglaterra,
frenética.
Frenética. No paraban de dar recitales en radios, en canales de televisión, en teatros. Estaban permanentemente actuando en vivo. Ya había surgido el incipiente club de fans. Tenían, digamos, una presencia en los medios. Por supuesto, Brian Epstein había desarrollado su marketing, les había incorporado por supuesto los trajes, la manera de presentarse, la reverencia final ante cada recital, los cortes de pelo, ni que hablar.
El 63 fue el año de la explosión de la Beatlemanía, sobre todo desde el verano del 63 en adelante, y cuando sale el We The Beatles, como tú bien decías, en noviembre del año 63, ya incluso se habían presentado delante de la familia real en el famoso Royal Variety Performance, el día de la famosa frase de Lennon, los de los asientos baratos que aplaudan, el resto puede agitar sus joyas, que fue impresionante. Y bueno, tenemos a Hold Me Tight. Esto yo creo que a Hugo y a mí nos gusta mucho Hold Me Tight. No es un tema demasiado tenido en cuenta cuando se analiza este disco,
sí,
¿no?
Ni siquiera es un tema que tenga una grabación perfecta. Si vos lo escuchás con detención, tiene ahí un qué de final en el ritmo, pero no importa. Es un tema que sintoniza totalmente con la época y que tiene, digamos, el mérito de ser hecho por ellos.
Había habido un intento con Hold Me Tight en la famosa sesión del 11 de febrero del 63, la de los 10 temas, pero había sido desechado. Fue el único
y lo
que
vuelven
no...
a grabar para...
Ahí está, fue el único que no se completó para el primer disco, pero sí lo completaron ahora.
Lo escuchamos.
Down, down.
Bueno, estamos de regreso en el Submarino Amarillo, escuchando y disfrutando del segundo álbum de los Beatles, With the Beatles. Y aquí, en contraposición a lo que dijimos con relación al primer álbum, Please Please Me, y la foto de su carátula, uh-huh. En este caso la foto del álbum With the Beatles es realmente una foto artística, tomada por un gran profesional como era Robert Freeman, con una iluminación muy estudiada, uh-huh. Digamos, con un dramatismo, con una simpleza. Es una foto en blanco y negro donde están las tres caras de John, George y Paul arriba, y abajo la de Ringo. Está tomada, digamos, con una luz lateral rasante. Hay, digamos, en ellos tienen puestos unos rompevientos negros. Sí. El fondo de la foto es totalmente negro y tiene, digamos, una pretensión artística evidente. Y ahí sí uno los reconoce, por lo menos desde el punto de vista de la imagen que proyectan, como un grupo innovador, como un grupo que está cuidando cada detalle de lo que hace.
Yo vuelvo hacia atrás con la memoria y recuerdo como un pibe de 12, 13 años haber visto este disco por primera vez, y el misterio impresionante de esa carátula, las caras semi-iluminadas, el blanco y negro, los flequillos, el cuello de tortuga del,
claro,
del
el grano de, digamos, de la emulsión de la película,
el grano está de la película, y me acuerdo que bueno, me fascinó absolutamente y me sigue pareciendo una de mis tres o cuatro tapas preferidas de los Beatles. La historia dice que fue tomada en justamente en la ciudad de Bournemouth, que nombrabas hace un rato, por una enfermedad de Ringo, creo que
dijiste, de George.
Y en ese hotel en Bournemouth se trasladó hasta allí porque estaban en plena gira en ese año agitadísimo. Se trasladó Robert Freeman, y en el hotel en Bournemouth, en un salón corriendo un cortinado y iluminando como debía, fue que logró esa toma, que hay que decir que está basado el criterio de las caras semi-iluminadas en las fotos que les tomó en Alemania Astrid Kirchner, la amiga de ellas en Hamburgo, ¿no?
Claro, porque Astrid Kirchner es la que de alguna manera define una estética, les inventa el corte de pelo,
la autora del flequillo,
claro, los va a fotografiar en ese estilo que después Robert Freeman va a retomar. En fin, los Beatles tuvieron el aporte de muchos que los construyeron junto con ellos mismos. Yo diría de escuchar un tema que en la promoción del programa planteamos quién había grabado, mejor dicho, cuál fue el tema de los Beatles que grabaron los Stones, y es precisamente I Wanna Be Your Man.
Vamos a tratar de escuchar unos segundos de la versión de los Rolling Stones y luego la versión de los Beatles cantado por Ringo en el We The Beatles. La historia dice que Lennon y McCartney caminaban por Oxford Street, se encontraron con Jagger y Richards. Jagger y Richards compartieron un taxi y le dijeron: ustedes no tienen alguna canción, porque sacamos unos simples basados en blues y eso, y no pasó mucho. Fueron a la sala de ensayo de los Stones y en un rincón, cuenta Jagger y Richards, que en un rincón Lennon y McCartney terminaron I Wanna Be Your Man, y por eso la grabaron primero los Stones que los Beatles, ¿no? Pero bueno, acá están las dos versiones.
Bien. Bien, para terminar este bloque vamos a un tema, dinero, money, que fue compuesto por Bradford y Gordy y es muy significativo por lo diferente de su tema, de su temática en la letra y la crudeza de las frases comparadas, las frases que cantan comparadas con lo que ellos estaban componiendo. Es un tema cínico, es un tema de una sinceridad brutal, es un desprejuiciado elogio de la avaricia y es cínica y desafiante con un materialismo sincero que no emplea eufemismos para decir, por ejemplo, que es cierto que el dinero no lo consigue todo, pero lo que no consigue no me es útil. O decir, por ejemplo, tu amor me emociona, pero tu amor no paga mis facturas. Eso es lo que cantan los Beatles en Money.
Money es un poco un intento de repetir, como todo el We The Beatles es un intento de repetir la fórmula del Please Please Me, es decir, temas propios y covers, sí. Lo mismo pasa en We The Beatles. Y como Twist and Shout había resultado un potente rock gritado por Lennon, acá también cierran con un potente rock que es un éxito original de Barrett Strong, ¿no?
Sí.
Lennon cantando entonces Money.
Bueno, estamos llegando al final del programa de hoy, en el cual repasamos With the Beatles, y como siempre hacemos en este ciclo, y como lo vamos a seguir haciendo, tenemos una de los Beatles, es decir, un tema de los Beatles versionado, cantado por otro grupo.
Es curioso porque esta no es en rigor una de los Beatles, sino una identificada con los Beatles, sí, eso no hay duda.
Sí, porque no son los autores, como
exacto,
ya vimos.
Exacto.
Pero como que ellos fueron quienes la popularizaron. Y aquí en Uruguay tenemos la versión estupenda que realiza el Cuarteto de Nos.
Tú me decías el otro día fuera de micrófonos, ¿no?, que era un hallazgo esto, ¿no?, la forma en que adaptaron el Please Mr. Postman de los Marvelettes y luego de los Beatles en We the Beatles, la forma en que el Cuarteto de Nos acá en Uruguay, en su recordadísimo y exitosísimo disco del año 1994, Otra Navidad en las Trincheras, está esta versión increíble de Please Mr. Postman bajo el título de Bocarte.
Eso es un hallazgo, ¿no?
Maravilloso.
Porque es la uruguayización perfecta de una canción de los Beatles que está realmente reproducida en castellano, que eso es lo realmente interesante, sin que pierda un ápice de su frescura y de su potencia.
Ahí está.
Vamos a oírla.
Para un cachito bocartero, espera cartero. Escribir y mandar guita para sobrevivir. Y aquí me ves sin poder hacer nono, solito y haciendo vela del mono. Bocartero, por favor, sale con muchacho ningún, pero una duda hay que me carcome, si no me escribe pues no encuentra virome, su lengua se secó quizás sin ningún sello pudo pegar, pero en Colonia eso no es traba, siempre hay porteño que te preste la baba. Bocartero, de un ataque de amnesia. Cartero, yo te quiero pedir de hombre a hombre y sin mentir, que si algún día hay un paro en correos te tiro unos mangos y vos haces de cartero. Vos cartero,
cartero, por favor, te hagas el loco y dámelo, una carta, una postal, que si no yo me pongo a llorar.
Yesterday and today, our theater's been jammed with newspapermen and hundreds of photographers from all over the nation, and these veterans agree with me that the city never has witnessed the excitement stirred by these youngsters from Liverpool who call themselves the Beatles. Now, tonight, you're going to twice be entertained by them. Right now and again in the second half of our show. Ladies and gentlemen, the Beatles! That's...
Luego de haber actuado en enero de 1964, nada menos que en el Olympia de París, con Sylvie Vartan y Trini López, y tras lanzarse en Estados Unidos el primer álbum norteamericano, llamado Meet the Beatles, el 7 de febrero los Beatles llegan a Nueva York y se encuentran con una multitud que los recibe en el aeropuerto, con pancartas que dicen Elvis ha muerto. La Beatlemanía ha llegado a Estados Unidos y desde allí va a conquistar el mundo.
En el próximo programa del Submarino Amarillo, Los Archivos Beatles, vamos a contarles qué pasó luego de la actuación de los Beatles en el show de Ed Sullivan, mientras disfrutamos del tercer álbum del grupo, A Hard Day's Night. Nos encontramos en una semana aquí en la noche de viernes de El Espectador 810 AM.